Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Schaukraut? Ey, der Pilüten sagt der Pilüten! Und um wenn ihr mich einstrafft, und der Blitzen sagt der Hütz! Ey, ich bleib noch straff mit der Ach.
Balloni!
Balloni war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt der Hütz! Ein der Straff! Mit seiner Klatsch! Ey, der Straff mit den Gedanken da! Mit seiner Tratsch, mit den Gedanken! Mein einer Täter, wieder straffen! Die straffen! Sie straffen!
Abierto a mediodía. A veces no se nos entiende.
Silvia, creo que tenemos que felicitar a otra cumpleañero o cumpleañera.
Sí, cumpleañero, 45 castañas, me dice. Os escucho todos los días en directo y podcast, depende de las cargas y descargas como las tenga. Me llamo Sergio, pero por Valencia me conocen por Bull. Siempre os escribo currando con el camión por Cataluña.
Un abrazo muy fuerte, querido Bull.
Bull, es qué
el
bueno.
Tigre de los camioneros, el toro del camión. Bull, volverás a circular ahí como un tiarrón. 45 palos. ¿Quién nos pillará, amigo? Enhorabuena. Muchas felicidades. Y que te regalen cosicas, aunque sean que te las envíe por correo. Que te les regalen la gallera, Bull. Y 60 kilos, hombre. Y así hago un poco de caja. Maestro Benavé, muy buenos días.
Buenos días, Ramón. Buenos días, Mon. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás, Benavent?
Muy bien, muy bien. Pues estaba escuchando, es que igual lo de Bull le viene de aquella magnífica serie, Juzgado de Guardia, que Bull era el seguridad. Puede ser que el apodo le venga de allí.
Puede ser.
¿Os acordáis? Era un poco mala,
sí,
pero bueno.
Con Harry Anderson creo que era, ¿no? El que hacía de juez, el actor.
Ya me acuerdo, pero era un poco rara esa serie. Bueno, traigo salía, audios,
Y el fiscal creo que era, muy gracioso.
Sí, que era como muy grandote, pelado.
Sí, el fiscal era John Larroquette, que daba mucha risa.
Sí. No, al final, la verás, al final somos fans de esa serie. Creía que iba a ser el único friki que se acordaba de aquellos personajes.
No, estás en buena compañía, amigo Benavent.
Genial, me encanta. Pero, ¿vosotros cómo le llamáis al virus? ¿Le llamáis COVID o le llamáis coronavirus o COVID acabado en T? ¿Cuál es el estándar ahora mismo?
Yo empecé llamándolo chinovirus, pero un oyente protestó y dije, tiene razón, y quité lo de chinovirus. Uh-huh. Y en segundo, ahora, el virus, la plaga, COVID... Sí. COVID es más valenciano, es más acabado en T,
¿no? Al final.
Sí, es como el Real Madrid,
¿sabes? Claro, a mí me encanta la gente que le cambia la D por la T, me encanta. Sí, me parece
en Madrid tiran COVID.
Sí, COVID.
Bueno, pues a una presentadora de televisión, pues lo que pasa, que no sabe si llamarle coronavirus o llamarle COVID, y al final pues le dice el virus este, ya está.
Madrid, porque el virus está cebando.
Claro, es que si no te dejo de llamarle, dices el virus y así.
¿Cómo se dice? El coronavirus.
El coronavirus.
Sí.
Por ir mezclando términos. Ramón, están. Claro, la gente está buscando el refugio en la fe. Esto es algo normal, mucha gente. Y sobre todo en Sudamérica, hay muchos curas que se conectan y hacen directos de Instagram para atender las dudas de la gente que quiera comentárselas. Pero ¿qué pasa?
Es que
un día
todo
no te
mundo, Benavent.
Esto es un mundo. ¿Qué pasa cuando eres cura y un día no te conectas? ¿Qué pasa con esa gente que has dejado huérfana de fe? Pues mira lo que pasa.
Bueno, hijo mío, yo no entiendo. O sea, que si yo me voy un ratito, usted, ¿qué pasa con ustedes? Eso no es el primer caso que he visto, que un joven también me ha dicho, padre, ayer no has transmitido directo, he empezado a beber como loco. Acá la niña que me dice, padre, ayer no has transmitido directo, he jugado a la Ouija. ¿Qué es eso, hijos míos? No me hagan renegar, que yo me esfuerzo durante un tiempo me esfuerzo para que ustedes sigan en el sendero del bien, en el camino del bien, y ustedes que empiezan a hacer cochinadas. Uno que se pone a jugar a la Ouija, el otro que se pone ahí a mirar videos, Que yo les he dicho que eso está mal, hijos míos, mal. Eso no se hace.
Bien, bien, bien. Claro.
Es que un día sin tener tu ración, claro, de consejero, pues
te lleva al vicio.
24 horas, Ramón, no podemos aguantar, es que es mucho tiempo.
Se trata de encontrar un sustitutivo, un
claro,
remedio.
Claro, la Ouija, pues, coño, ¿no se ha conectado el cura? Pues me voy a hacer Ouija, claro, voy a aprovechar,
voy a beber,
¿no?
O a ver porno.
Voy a aprovechar el vacío legal. Bueno, aprovechando también la cuarentena, mucha gente se ha puesto a cocinar. Lo habéis visto, ¿no? Todo el mundo pues se arranca a cocinar, vas al súper, no hay harina, todo el mundo, ¿no? Pero claro, cuando usas por primera vez aparatos que hay en tu casa, como la freidora, y no lo habías usado nunca, pues igual se te olvida ponerle algo y lo que acabas es torrando el aparato.
Chavales, la he liado. Mira, he cocinado y mira, esperaos, Mira cómo ha acabado la freidora, tío, ha salido ardiendo. Me cago en el tren y se ha tenido que echar agua aquí como un hijo de...
Bueno, he cortado los tacos, ¿vale? Yo he visto el vídeo, la freidora queda negra, o sea, churrascadísima. Yo no sé cómo puede pegarle fuego a una freidora, pero si eso se calienta muchísimos grados. Sí. Muy raro, ¿no?
Sí.
A no ser que cocines con pólvora.
Porque no era de Ramón Llosa esa freidora.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, lo típico, Ramón, que estás dando una clase, ¿vale? Y dices, cuidado con esto que es veneno, no lo toquéis a tus alumnos. Uf. ¿Qué te van a preguntar al instante? Si se puede beber.
Clase, ¿vale? Oh. Súper venenoso y tóxico. Cuidado.
¿Me lo puedo beber?
No, te mueres con una gota de esta lado.
¿En serio? Por sí. Eso, me la palma.
Rociamos de mercurio a ver quién muere antes.
Joder, ¿tú te crees que es normal? ¿Tú te crees que es normal?
Parece discípulos de Trump con la lejía y el cristasol.
Les dice, cuidado con esto que es mercurio y es súper venenoso. Y el primero dice, ¿me lo puedo beber? Sí, ¿pero sí, tú eres tonto
sí,
o qué?
Sí.
Y hay otro que dice,
otra víctima
¿nos rociamos
de nuestro
con el
sistema educativo?
Es muy chungo, es muy chungo. Otra, mira, este corte es de un programa de estos que hacen que se van a otros países a hablar con gente, a conocer otras culturas y tal. Y claro, se van a un país de habla hispana. Y le sorprende mucho a la persona que le preguntan que en España se hable español. Fíjate.
Justo está ella aquí. Hola.
Hola.
¿Esta es tu casa?
Sí, es mi casa. Oh, ¿y de dónde vienes?
De España.
Oh, ¿hablas español?
Ah, claro. En España se habla español.
Oh, yo pensé que hablabas como los canadienses.
No me lo creo. ¿De verdad?
Sí, de verdad.
¿En serio? ¿Y me entiendes al hablar? Sí. No me digas, o sea, ¿creías que los españoles hablábamos en inglés,
¿en inglés?
O en francés?
Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español.
No me lo creo.
Pero vamos a ver, español de España. Coño, si claro. Es que es súper evidente, ¿no? No hay
sí,
mucho
sí,
lío
pero,
ahí.
Pero a veces es tan evidente que la gente no cae.
Es verdad, es verdad. Pero fíjate que ya pensaba que hablábamos como los canadienses, ¿eh?
Sí, sí, sí. Que tampoco, que igual se cree que los canadienses hablan en canadiense.
Claro, claro. Pero por fin nos han comparado con alguien, no nos han comparado con sí. Nadie de África o de sí. Países.
Nos con alguien del norte y con mucho claro. Nivel de vida y mucha renta per cápita.
Claro, claro, está bien, está bien. Pero igual lo que le pasó a esta señora es que escuchó la presentación para Miss España de Raquel Rodríguez en el 1995, que la hizo en un perfecto inglés.
Hola, I'm from España, del Lango Flamenco. I am Raquel Rodríguez. ¡Olé!
Bueno, me parece fantástico. Oh. O sea, me parece fantástico. The Land of Flamenco.
Sí.
Raquel Rodríguez. Es que eran otros sí, tiempos, ¿eh? Qué maravilla.
Y acabado con olé.
Olé, claro, para que se sepa, sí. ¿No?
De dónde. Podría haber añadido un arsapilili y cosas de esas.
Está muy guay, ¿eh? A mí me ha impactado muchísimo.
Hola, I'm from España, The Land of Flamenco. I am Raquel Rodríguez. Olé.
Se lo sabía de carrerilla, ¿eh?
Hombre, es que solo le ha metido tres palabras en inglés, como aquel que dice.
Está muy bien, ¿eh? ¡Olé! Me ha encantado. Bueno, ¿os acordáis de ese programa? Es que a mí me gusta mucho el programa de 21 días. ¿21 días? De Samantha Vilar.
Sí, sí.
¿Os acordáis? Que se tiraba 21 días haciendo algo, ¿no? Pues hay gente que ahora en la cuarentena ha podido hacer varias temporadas de ese 21 días. Por ejemplo, el...
Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, voy a vivir en una chabola durante 21 días.
21 días. Llevo yo viviendo en la chabola desde que empezó la cuarentena.
La chabola y el chabolo.
El chabolo. Y había otro que era...
Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, voy a fumar porros durante 21 días.
Caray. Pero fíjate que son los dos compatibles, Ramón.
Sí,
es que creo
la
que
chabola
llega a la
y el porro, sí, sí.
Claro, claro. Es que son totalmente compatibles los programas. Y he llegado a la conclusión de que en 21 días ha hecho toda la temporada, ¿sabes?
Sí,
se ha
sí.
Juntado 21 días fumando porros en la chabola y sin comer, yo qué sé, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que lo de los porros y sin comer va a ser un poco más complicado.
Va a
pero
ser
bueno,
difícil.
Que se puede hacer, ¿no? Que se puede. He llegado a la conclusión de que ha hecho toda la temporada en 21 días. Y otro programa mítico, este es, no es un corte, es la entrada. Fijaros cómo entraban los programas en los 90, ¿eh? Fíjate.
¡Eh! noche. Vamos a jugar. Señoras y señores, aquí comienza el precio justo.
Era empezar a lo grande, ¿eh?
Madre mía, era ya salir a triunfar.
Sí, sí, era meter ahí mogollón de ruido, la voz.
Brillantina, colores, luces, sí. Todo. Además, fíjate que lo que podía ser un bajón, ¿no? Porque dice, es lunes noche. Porque, hostia, lunes noche no es un día así como, en principio, no es un día para pegarse la fiesta, ¿no?
Pero lo presenta confesar... de tal manera. Sí, sí, dime también. Sí, sí, claro, que era lunes.
Claro, claro, es que era lunes noche, es que tampoco es un día así para hacer un programa ahí de... Pero le dan un rollo ahí que me encanta. Igual que el programa ese de... Dime, es que te escucho...
Os tengo que confesar que durante una época en la cual yo estaba entre Pinto y Valdemoro, para ganarme un sobresueldo, ponía la voz en este plan en un programa muy famoso de Canal Now. Y la voz que empezaba, y ahora, dos voces.
¿La ruleta rusa?
No, vale. No voy a decir cuál era. ¿Cómo te lo diré? Era yo, dos voces, la maravillosa, la tal, la cual, bla, 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 bla. Oye, y me llevaba un chequecito todos los meses, porque cada día decía una chorrada.
¿Era Saquebola?
No.
Es que no sé más, no me acuerdo de mucho
luego,
más.
Luego os diré, vale, que te diga luego Silvia.
Vale. Otro programón era el ¿Quién quiere ser millonario? Con Carlos Sobera. ¿Os acordáis de las cejas, los movimientos, sí, esas caras, esas miradas intensas? Bueno, pues hubo muchos, pero hubo un concursante en particular que estuvo maldiciendo su suerte desde que empezó a concursar.
Lo veo negro. Jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido, por imbécil, me lo he fundido. Por imbécil, por idiota. 3, 2...
Nada.
Adiós.
¡Tiempo!
Ah, macho. Acuéstate y suda. No me jodas. Vendrá algún tonto en tu vida diciéndome que la sabía.
Una vez que deben los...
Siempre está el típico imbécil. ¿Esta me la sabía yo? Claro. Ya sé que te la sabías. Sudo.
Madre mía. Pero...
Tío simpático, ¿eh?
Sí, un tío simpático, pero a él lo que le molesta es lo típico, que luego se va a encontrar a alguien en el pueblo que le va a decir, tío, pero si eso era súper fácil. Claro, eso sí. Es lo que a él le molesta realmente.
Sí, quiere decir, desde tu casa es muy fácil.
Eso es, desde casa todos atinamos, pero luego ponte ahí, en la presión de los focos. Pero bueno, este hombre a mí me ha maravillado. Luego, otro programa mítico, El Diario de Patricia, llegó un tío a hacer una proposición a su novia, pero dijo, voy a hacerlo a lo grande, voy a hacerlo en la tele... Que así no me va a decir que no.
¿Y esta tarde quieres proponerle algo? Porque sí. Como es un pibonazo de chica, ¿qué le quieres proponer?
Quiero proponerle sexo.
Sexo.
Directamente, ¿quieres pasar a la acción?
Sí.
No. Pero vamos a ver.
Es que hace un mes que no zumo, la verdad.
Y ya te parece una eternidad, por lo que veo, ¿no?
Estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman.
Bueno, el chiste final ahí, buenísimo. Sí.
Es que eran de esos programas que llevaban a gente rara para que los demás se descojonasen y tal. Fue una época un poco triste.
Pero los han quitado por algo y a mí me parecía bien, pero si la
yo
gente
creo porque
va...
ya sacaron a todos los tarados de España y se quedaron sin gente.
Eso es verdad. Luego hicieron ya, los metieron en otro lado. Pero sí. A mí me gustaba que fuera ahí la gente ahí a contar sus cosas. Otro programa mítico, aquí es para hacer una reflexión grupal, ¿vale? Entre todos, porque os acordaréis del programa de César Millán que se llamaba El Encantador de Perros, que él iba y te adiestraba ahí en 12 minutos, te adiestraba al perro, ¿no? Que tú lo tenías asalvajado, que se comía todos los muebles, sí. Pero llegaba él y nada, te lo adiestraba en un momentillo. Hubo un perro que le atacó, ¿os acordáis? Que le mordió. No os acordáis.
No me acuerdo de eso.
Yo sí que me acuerdo y además que tenía una pinta así de perro canelete.
Sí, como un labrador, ¿no? Parecía
sí, era algo así, era un labrador o un golden, sí, algo de eso.
Claro, pues, claro, cualquiera diría, mira, este, el engatusador este de perros que ha ido y le ha mordido un perro. Pues él lo adoptó y ahora nos explica el motivo por el que lo adoptó.
Mira, este es Holly, esta es la perra que todo el mundo, ha visto mundialmente los más hits que hemos tenido porque es la única perra que me ha mandado al hospital. La perra que me mordió esta se llama Hattie, que la ha adoptado porque los dueños es muy difícil para la gente cuando ven un perro morder confiar en él.
Claro, es que con el vídeo que más ha visto, el vídeo más visto de su programa es ese, en el que
cuando le muerde, cuerpo. Claro.
Claro, claro, lo ha hecho.
Si llega a morder un cocodrilo, se hace famoso en todo el mundo.
Pero lo ha hecho de un programa de fama mundial por ese incidente que otro pensaría, joder, a qué mala hora, me ha mordido el perro, va a arruinar mi carrera. No, no, todo lo contrario, incluso claro ha adoptado al perro.
Un par de píldoras más, Benavent.
¿Eh? ¿Uno más?
Uno o dos más. Y si tienes, lo guardas para la semana que viene.
Sí, sí, uno más. Te voy a lanzar uno más porque además este te va a retrotraer, a muchos de nosotros nos va a retrotraer a cuando vivíamos en casa de nuestros padres y nos levantábamos a la hora de comer.
Con una persona que no estudia, que no trabaja, que come cuando quiere, que sale cuando quiere, que entra cuando quiere, no puede llevar la razón nunca. Que te acuestas a las 3 de la mañana, te levantas a las 2 de la tarde, a las 4 ya no estás en casa, pues ya me dirás, fumando canutillos. Con gente que es igual de perra que tú.
Madre mía, menuda bronca, ¿eh? Menuda bronca le ha caído, ¿eh? Eso a las dos ya te ha cortado la comida. Comes porque tienes hambre, pero sí. Si no, ni comes, vamos.
Me gusta menuda, con gente igual de perra que tú.
Me ha encantado, ¿eh?
Es el añadido ese de tus amigos son igual que tú. Igual de perros que tú.
Maravilloso. Bueno, hasta aquí, Ramón. La semana que viene seguimos repasando los audios del día.
Gracias, Benavent. Volvemos enseguida. Ya sabéis que los martes, sección variedades, espectáculos, cinematografías. Y teníamos hoy 5 películas de culto. Lo que pasa es que lo de culto es una cosa muy elástica, pero en fin. A ver qué películas y qué títulos desenfundamos. Volvemos ya mismo. Pero antes, os recuerdo que si tenéis cualquier problemilla en los pies, porque los habéis estado usando poco o demasiado o de una manera muy chunga, muy rara y muy gallarda, tenemos en la pandilla al mejor podólogo, a Martín Redón, 96-352-6341. Están ahí en el centro de Valencia, en la calle Rivera, y os atenderán muy gozoso. 96-352-6341. Martín Redón, llamad, pillad cita, que os lo solucionará.
99.9 Valencia Radio.
Nuevo año, sí, pero la Clínica Devesa mantiene sus precios. Por 2.999 euritos tienes tu cirugía capilar. Máxima calidad al mejor precio en la clínica de referencia. Por 2.999 euritos. Clínica Devesa, 673-169349. Clínicadevesavalencia.com. Y sí, lo has escuchado bien. 2.999 euritos.
Con Cryptan llega el Bitcoin para todos los públicos. Guarda tus criptomonedas en nuestra plataforma de forma segura y utilízalas para pagar en cualquier establecimiento, realizar compras por internet o sacar dinero en tus cajeros. Puedes comprar hasta 1.000 euros sin necesidad de registro. Cryptan, la plataforma valenciana de criptomonedas. Contáctanos en cryptan.es.
Ponencias gratuitas. Activa tu futuro. La Universidad Politécnica de Valencia organiza 16 ponencias online gratuitas para formarte en liderazgo, gestión deportiva, comunicación digital, consultoría SAP, BIM y mucho más. A partir del próximo 27 de mayo, activa tu futuro con la UPV. Infórmate en www.cfp.upv.es.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Casa. llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
Atención, tú te quedas en casa y Milar Ramón Llosa te lo lleva. Estamos abiertos. Ordenadores, tablets, smartphones, televisiones, lavadoras, frigoríficos. Haznos tu pedido por teléfono 963-69-92-93, por WhatsApp 687-54-51-77 o por email ramon@llosa.com. pedidos@llosa.com. Pídenos y te lo llevamos. Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 abre sus puertas con cita previa. 96-369-92-93. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Pels que somiem en què farem després. Perquè estem amb tu, amb les empreses i els autònoms. Junt al teu esforç i el de totes i tots, treballem per traure tu un somriure. Ara és el moment. Ara, més que mai. Caixa Ontinyent. Tot anirà bé.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, mensaje para todos los oyentes. Esta noche a las 10:15, nuestro ilustre y excelentísimo colaborador Mac Diego practicará, perpetrará otro Instagram de esos para soltar sus prédicas, sus arrebatos, sus fogonazos y sus relámpagos.
Y comenta que lo más importante para él, más que hablar él, es que le den conversación. O sea, que invita sí, a cualquiera,
o sea, que, por
se,
favor,
que, se ponga, que se meta en Instagram.
Y haced que, obra social, como hace, Caixa Ontinyent, haced vosotros también una parte de obra social y dadle bola, porque su única compañía es una novia imaginaria y tres gallinas. Entonces, haréis acción social de la buena.
Gonzalo. Y se lo pasarán bien. Claro. Déjame un momento decir la dirección de Instagram. Lo que tienen que buscar es MacDiego666.
¿Vale? MacDiego666. Gonzalo Mántaras, muy buenos días.
Buenos días, Ramón. Buenos días a todos.
¿Qué tal esa semanita?
Bueno, pues vamos a ver. Agridulce. Agridulce porque, pese a que aquí estamos para alegrar los corazones y hacerles la vida más fácil a los oyentes, pues no podemos darle la espalda a la situación que estamos viviendo y, bueno, alguna noticia triste siempre recibes. Y este virus de las narices está cobrando muchas vidas y a veces te toca cerca y, bueno, pues he recibido una mala noticia de una amiga íntima que se la ha llevado con 52 años y madre me queda mía. Un poco hecho polvo. Pero bueno, nada, al mal tiempo buena cara y aquí a lo que estamos y ya te digo, estoy bien, pero un poco jorobado, como entenderás.
Gonzalo, pues un abrazo muy fuerte para ti y para la familia pues sí, luego de esta
persona. Luego te enviaré un mensaje porque es la hermana de un amigo íntimo que tú también conoces, así vaya que tela. Luego te enviaré un mensaje.
Recordemos que sigue falleciendo gente y que no tenemos que olvidarles y que tarde o temprano, esperemos que sea temprano, habrá que hacerles un homenaje, habrá que hacerles caso. Y sobre todo deberemos de poner a su disposición medios para que se recuperen, los familiares digo, y para que esto en la medida de lo posible pues no vuelva a suceder. Sergio Batís, ¿qué tal?
Hola, otra vez, buenos días y un abrazo para Gonzalo, tío. Ánimo.
Gracias, Sergio.
¿Ya tenéis todos vuestras cinco las películas de culto? ¿Alguien quiere definir qué es una película de culto?
Mon lo definió muy bien, no podía ser Mon.
No, bueno. Coméntalo tú, más o menos, es que yo el otro día hablando con Sergio, y dejo paso a Sergio, sí que el abanico es muy amplio. Yo, por ejemplo, sí que entiendo, películas de culto son películas que en su momento no triunfaron, pero que que tiene una inmensa minoría de fans. O sea, que es poquita gente que la vindica y no es...
Y que hacen mucho proselitismo.
Claro, y normalmente no tiene que ver con los grandes presupuestos, porque una película de gran presupuesto, aunque sea un fracaso y posteriormente se reivindique, yo no sé si luego saldrá alguna, pero por ejemplo alguna película tipo si La Guerra de las Galaxias no hubiera tenido éxito y hubiera tenido los 10 años, no creo que fuera una película de culto.
No, Reservoir Dogs hubiese sido una película de culto.
Sí, perfectamente.
Si no hubiese tenido tanto éxito, incluso ahora puede ser una película de culto.
Absolutamente.
Sí. Es que yo quería ampliar un poquito ese concepto, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tomón, me parece que es una buena definición de película de culto, pero también hay películas de culto que actualmente se consideran de culto que triunfaron en su momento y que fueron taquilleras. ¿Hay alguna excepción?
Yo creo que no tiene que triunfar en la taquilla para que sea de culto. Tiene que ser un fracaso al principio.
Pues vale, pues entonces... Yo me he ajustado.
Sobre todo a Gonzalo, porque se le rinde culto, porque de manera inmerecida no ha tenido el éxito, no ha tenido la repercusión que
por ejemplo,
considera.
La vida de Brian no es una película de culto, es un exitazo.
No, pero por ejemplo, el otro día, que como ya la hemos nombrado, nombrasteis Flash Gordon como película de culto.
Bueno, podría ser.
Y sin, casi sí, de hecho lo es. De hecho
estaría
lo es.
Y
sin embargo, no fue mal en taquilla Flash Gordon. Yo no sé si fue
sí,
por la,
pero no fue un
por
éxito,
la música de Queen o por
pasó muy desapercibida.
No te creas. Hizo su taquilla y la música de Queen hizo mucho para ello, No les fue mal en taquilla.
Bueno, ¿quién empieza hoy?
Empieza Sergio. No sé si Sergio, sí que me gustaría preguntarle lo que él piensa que es película de culto, porque ya digo que hay varias.
¿Y Silvi? Sergio.
Es que, claro, la película de culto yo creo que tiene que ver más con el plano personal que con la taquilla que hiciera o que la taquilla que no hiciera. Cada uno. Lo que pasa es que hay películas que coinciden que no son muy famosas o que no han trascendido mucho y, sin embargo, como decíamos, hay una inmensa minoría de gente que les gusta esa peli. Pero yo creo que pertenece un poco... Yo diría película de culto como una película que te roba la tarde, que de repente la ves y la vuelves a ver y la has visto miles de veces, independientemente de la taquilla o no taquilla. Pero bueno, cada uno que busque las...
Sí, eso también es verdad.
¿Silvi?
Para mí una película de culto podría ser... tiene varias definiciones. Por ejemplo, incomprendida en su época o en su lanzamiento, reconocida también, claro, más tarde, o película hecha con cuatro duros y muy independiente que, a pesar de eso, logra ser muy conocida. Por ejemplo... No sé, pero sí. Entraría ahí.
Bueno, luego dirás... Sergio, empiezas tú.
Mira, yo, como lo has dicho tú, Reservoir Dogs, porque efectivamente Reservoir Dogs yo creo que es más conocida por el éxito después de Pulp Fiction que por el éxito que tuvo Reservoir Dogs. Creo que es bastante mejor de Pulp Fiction, aunque Pulp Fiction es una gran película, pero para mí Reservoir Dogs estaría en el número 5. Uh-huh. En el número... ¿Me estáis oyendo, verdad?
Sí. Sí, ahora tenemos un poco hueco, pero se te oye, se te escucha.
Vale. En el número 4 pondría una película de culto que a mí me encanta, pero que luego tuvo más éxito por la adaptación que hizo Sergio Rami, que es Yojimbo, de Kurosawa. Que luego hubo otra adaptación, que se llamaba El Último Hombre, creo.
Sí, de Walter Hill.
Con Bruce Willis.
Walter Hill. Exactamente. Y creo que Yojimbo, para mí es una película de culto. Porque, claro, la de Sergio Leone, por un puñado de dólares... no entraría en película de culto.
Fue un exitazo mundial.
Sí. Claro, pero Yojimbo, que es la original, donde está basada la película, no fue tanto éxito mundial. ¿Estamos de acuerdo todos en eso?
Sí.
Yo no, pero da igual, tú sigue, tampoco vamos a discutir. Porque Yojimbo sí que funciona bien en Japón y se vendió a todo el mundo.
Vale, bueno, pues... Será,
sí, pero
como,
fuera no. Y luego al final mucha gente vindicó y de hecho los cineastas de los 70 reivindicaban un poco a Kurosawa que no había llegado. Entonces yo sí que lo puedo entender como película de culto.
Bueno, sigue. En el número 3 porque se junta pues dos de mis... uno de mis cines favoritos que es el cine negro y el jazz con Miles Davis, Ascensor para el cadalso.
Hombre, muy bien.
Como peli de culto. En el número 2, como peli de culto, que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero para mí sería Alta Fidelidad, por todo lo que conlleva la película, porque hay mucho cameo chulo, y creo que es una película que pasó sin pena ni gloria, no sé si recuerdo...
Y está muy bien, y la novela también está muy bien.
Reconocimiento más tarde, incluso ahora se ha hecho una serie sobre la película. con prota femenina, y está muy bien, que ya me la he visto.
Exactamente. Y ya en el número uno, para ponerme muy, muy, muy rollo Ramón, muy Wikipedia, y por sacar la chorra, para mí una de mis pelis favoritas de toda la vida, por lo que tiene, de Jacques Becker, París bajo fondos, como peli de culto.
Es que eso es un clásico.
¿Y no es peli de culto?
Lo estoy diciendo para tocarte las narices, ¿eh? Cuidado, que aquí, que todos tenemos derecho a decir, pero, es una película culto porque lo digo yo, y se acabó. Pero París bajo fondos, en mi opinión, es un gran clásico. También es una película de culto, cierto.
Entonces, oye, Ramón, ejemplo, ahora que... perdón. Seguid.
No, perdón. Entonces, Laura de Otto Preminger es un clásico. No es
claro, es un clásico. Es un gran clásico.
Pero es una película de culto también, ¿eh?
Pero es un clásico.
Pero no tiene tanta...
Es que yo también añado otro matiz a la peli de culto. Es que tiene que tener un lado casposete, a lo mejor.
Sí. Yo ahí no estoy de acuerdo.
Sí.
Un poco casposete en la factura.
Yo ahí sí.
No
sí,
siempre,
que apoyo eso.
Pero a veces.
Oye, Ramón, ahora que habéis nombrado, que Sergio ha nombrado Alta Fidelidad, ¿habéis visto el careto que se le ha quedado a John Cusack en la actualidad? Que era un guaperas.
A mí siempre me ha gustado como actor.
Sí, pero además era un tío que era guapo, por lo menos triunfaba
con
las mujeres.
¿Y qué pasa, que se ha quedado muy aburrido?
Hace poco lo vi en un western decadente, que por cierto me gustó mucho el western. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Un western que acaba de hacer ahora.
Ahí no está muy reconocible, la verdad.
Y, ostras. No, es que ya lo ponen siempre entre sombras porque se le ha quedado un careto hinchado y con, digamos, mofletes de perro boxer, que es que...
A ver, flipas, es que puede tener ya... Porque él siempre aparentaba más joven de la edad que tenía. A lo mejor tenía 47 años y hacía papel de treintañero.
Ya.
Claro, y entonces luego de repente dan el bajón y se quedan muy aguruñados.
Mon se acordará, pero John Cusack, que decías que es guaperas, salía de tonto. Su primer papel fue en una película que se llamaba 16 Candles, 16 velas,
sí,
que era, amigo, era uno de los amigos tontos de los nerds de todo este tipo de películas.
Está muy bien. ¿Cuál fue su primer papel? Haciendo de tonto.
Es una buena peli, ¿eh?
Es que, sí, el típico nerd de las películas de directores de ¿cómo se llamaba?
John Hughes.
Sí, que siempre había el grupete del chaval perdedor que tenía unos amigos que eran más perdedores que él.
Claro.
Y no se salía Molly Ringwald.
¿A quién le toca ahora?
Ahora le toca a Gonzalo.
Vale, pues voy.
Le toca elegir, ¿eh?
¿Luego a quién le toca elegir?
A Gonzalo.
A Gonzalo le toca elegir.
Bueno, pero ¿a quién le toca ahora que diga su película?
Gonzalo. ¿Otra vez? ¿Ya hemos hecho ronda de elegir todos?
Yo solo he elegido una vez.
Si no sabes qué elegir, yo ya tengo una pensada.
¿Has elegido dos?
¿Qué dos?
¿Tú elegiste Bélicas y Catástrofes?
Es verdad. Gonzalo.
Pues yo lo tengo ya muy claro lo que voy a decir, pero lo digo luego. Bueno, vamos a empezar. Empiezo por una película que creo que, no sé a Sergio, pero a Mon sé que le va a encantar que haya elegido esta película, porque creo que le encanta. Una película de terror hecha con muy poco presupuesto, me parece de las mejores películas de terror que se han hecho nunca, con Roddy McDowall, que es La leyenda de la mansión del infierno.
Hombre, basada en una novela de Richard Matheson.
Uh-huh. Es un peliculón y además pasó sin pena ni gloria. Y la vuelves a ver y te acojona, con perdón. O sea, sigue siendo una película hecha con cuatro duros de una casa maldita que está muy bien hecha y muy dura.
Esa probablemente sea la mejor peli sobre casas encantadas junto a The Haunting de Robert Wise.
Yo creo que sí. Es la mejor película sobre casas encantadas que hay, y te sigue poniendo los pelos de punta, ¿eh? Es muy dura esa peli. Una producción inglesa. Luego voy con unas cuantas fricadas que tengo aquí. Que supongo que las conoceréis, y si no las conocéis, para el mundo friki, vamos, son unos clásicos que no hay que perderse. Tengo a Leolo, ¿conocéis la película Leolo?
Hombre, el hijo de un tomate infectado.
Efectivamente, una película donde además se dice una frase que es leitmotiv de la película, que donde se dice que la excelencia se alcanza al cagar, ojo, y está el padre de la criatura todo el rato haciendo filosofía sobre lo importante que es cagar en esta vida. Yo creo que se podía juntar, si MacGyver no la ha visto, debería de ser película de cabecera.
Me impactó muchísimo esa película.
Es que esa frase, es impresionante. Filosóficamente, es perfecta, Gonzalo.
Es la bomba. O sea, es la bomba.
Filosóficamente es perfecta.
Sí, 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 no, no, de hecho es una película...
El día que sale tenso, liso y de una, ese día es un día más...
Bueno, tampoco exageremos, hombre, que falta poco para comer.
Venga, pues después del Éolo voy con otra, también, no se puede decir que sea parecida, el Éolo es canadiense, esta es australiana, mucha gente no la ha visto y es la historia del friki más friki de todos los frikis del universo, que es Bad Boy Booby.
Bobby Chico Malo, sí señor.
Bad sí, Boy señor. Booby.
Muy bien.
Es la
es
leche.
Es impresionante esa peli.
Es la leche, pero vamos, si alguien no la ha visto, es la historia
de un... Cuéntame qué va, lo del sótano, cuéntalo, es impresionante.
A ver, es la historia de un freak encerrado y de cómo vive, cómo come y sus costumbres y su modo de vida, que es casi la de un animal en un establo. Realmente yo es que ya la vi hace muchos años, pero vamos, una película de culto. Entonces llevo una, dos, tres... voy con Liquid Sky, Cielo Líquido.
Sí, señor, la vi en el Aula 7.
Y yo también. Una fricada que hoy la ves y te parece una chorrada, sí. Pero vamos.
Además, pensé en ella, que era una alienígena que llega en cuerpo de mujer y cada vez que tiene relaciones con un tío, ¡pum!,
sí,
desaparece.
Y vienen a buscar caballo a la, sí, Tierra.
Sí, sí, una película muy de finales de los 80, como muy rollo moderna y muy diferente, sí.
Es de la escuela de la de David Bowie, esa del hombre, sí, que cayó a la Tierra.
Sí, sí, y todo. Sí,
sí, sí, sí, este Nueva York y tal. Bueno, y por último tenía dos, bueno, pero mira, como una ya la dije en las películas españolas que más me gustaban, que es Amanece que no es poco, que yo creo que se ha convertido en una película de culto. Voy a terminar con otra, que esta sí que es friki, y es la primera apuesta que hizo el cine español para el cine de superhéroes, que no les salió muy bien, porque la película es cutre de carajo, que es Super Sonic Man.
Obra maestra. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Piquer Simón, y le di las gracias por esa película.
El director.
Y de hecho, hay un documental maravilloso
que
se llama...
¿La negra de lo de la capa?
Sí, bueno, lo de la capa es una anécdota que ahora podemos contar, la contamos otro día, pero hay una anécdota, hay una peli documental de Siegfried Monleón que se llama El último truco, de Emilio Ruiz del Río, que hacía pinturas sobre cristal. Y estaban hablando en el Palmar de las películas diciendo, hombre, es que en Super Sonic Man el departamento de efectos especiales era escueto. Dice, hombre, como que éramos tú y yo, estaba hablando el director con Emilio Ruiz del Río.
Hay una escena de un helicóptero aterrizando en una mina ahí en un pozo, que vamos, que es que con tu Madelman en casa y un helicóptero de juguetes que lo hacías mejor, ¿eh?
Era Super Sonic Man tiene una canción que es una obra maestra y un revientapistas que yo siempre que lo pincho se cae el suelo.
Sí, sí, es un pasote la canción, sí, sí, sí. Bueno, pues esas
vale,
son mis cinco.
¿A quién le toca ahora?
Pues
ahora le toca a Silvia.
Silvia.
Vale, pues voy yo.
Silvia.
En quinto lugar, La ley de la calle, Francis Ford Coppola, rodada en blanco y negro, con Matt Dillon y el ahora irreconocible Mickey Rourke.
Y Diane Lane.
Sí.
Chico de la moto.
Y Sofía Coppola de pequeñita. Uh-huh. Y el texto de Susan Hinton.
La de los peces de colores, ¿no?
Sí.
En cuarto lugar, Johnny cogió su fusil. 1971, muy en plan antibelicista y
sí,
tal.
Sí. La de Trumbo.
Sí, sí.
Trumbo.
Vale. Tercer lugar, no sé si os acordaréis de una película que se llamaba Déjame entrar.
Let me in.
Sí.
Let me in.
Pero la versión nórdica, no
la primera.
Americana.
Sí, sí, sí.
La primera.
Señor.
Que es danesa o no sé dónde.
Sí,
es.
Película
sí.
De culto, muy buena.
Sí.
Tuvo
éxito,
americana.
¿Eh?
Sí, pero. ¿Tuvo un éxito así extraño? Fue una película,
no,
como ya
tuvo
te digo.
Poco éxito. Entre gente así enteradilla.
¿No? Claro.
Amantes de lo raro.
Es una película que no tendría que haber salido de las fronteras de su país, pero salió y se hizo un remake americano.
Un remake en Hollywood, o sea que
sí, sí.
Tuvo su éxito.
Vale, en segundo lugar, esta es una fricada, pero es que me acuerdo de algunas escenas y me parto y necesitaba ponerla. El planeta prohibido.
Forbidden Planet. Pues
claro, Forbidden Planet, claro.
Con Robbie, el robot, con un Leslie Nielsen de joven.
Claro, que va en serio, pero ya te da risa.
Sí.
El problema de Leslie Nielsen, aterriza como puedas, es que cuando le ves de joven haciendo películas o de vaquero o de tal, es que te da risa cuando lo ves. Es un drama que te dé risa, porque ahí va en serio, pero ya da risa.
Y en primer lugar, una bastante más moderna, que yo creo, a mí al menos me dio a conocer al Jake Gyllenhaal, es que me pierdo mucho con ese apellido, que se llama Donnie Darko, que es un poco extraña, que tienes que verla.
¿Sí?
Y después de verla te quedas así un poco para allá, porque no sabes si la has acabado de entender o cómo va el tema. Pero que eso y la banda sonora es tremendo. Donnie Darko.
Bueno, muy bien, Silvia. ¿A quién le toca ahora? ¿A mí?
Hay una, Ramón. Hay un tributo que le hace Capítulo Cero a Planeta Prohibido, que le aconsejo a todo el mundo que pueda verlo. Capítulo Cero, lo de Ernesto Sevilla.
Sí, que hacen como una tertulia con un marciano.
Ese es el primero, pero hay otro que se va.
Lo he visto.
Ese es súper chulo. Es un tributo a Planeta Prohibido.
Sí, señor, sí. Vale, voy yo. Carretera asfaltada en dos direcciones. Two Lane Blacktop, auténtica película de culto, road movie, donde sale Warren Oates y dos tipos melenudos y tal. Entonces son dos melenudos que van recorriendo el país, Estados Unidos, se cruzan en una gasolinera con Warren Oates, que es un macarra, con un coche también, y se retan a una carrera muy larga y el que gane se queda el coche del otro. Película muy mítica. Una española, El extraño viaje, no confundir con El viaje a ninguna parte. Dirigida por Fernando Fernán Gómez y con tío Jess Franco de actor y Rafael Aparicio. Blanco y negro.
Que el otro día un oyente dijo Crimen de Mazarrón, pero sí, no es exactamente. Sí. El título es el.
Sí, El extraño viaje. La rodó Fernando Fernán Gómez, nadie la entendía y tardó en estrenarla como 2 o 3 años y fue un fracaso estrepitoso. Es una auténtica joya y una maravilla. Luego. Sangre Fácil, la primera película de los hermanos Coen, Blood Simple, con John Hedges, que últimamente lo pude ver en la tercera o cuarta temporada de Better Call Saul, ya muy mayor, una maravilla de película, que os recuerdo que los Coen hipotecaron las casas de todas sus familias y amigos para poder realizarla, y ahí empieza su carrera. Luego tengo también Malas Tierras, segunda película de Terrence Malick, con un jovencísimo Martin Sheen, que quisieron vender como el nuevo James Dean, y Sissy Spacek, otra maravilla muy, muy
vale,
de
sí,
culto.
Sí, sí, ya me acuerdo de esa peli
sí,
de Malas
es una
tierras.
Maravilla
sí,
muy,
sí,
muy
sí,
poética,
Sissy Spacek,
15
o 16 años, súper jovencita.
Sí, sí, la película muy, muy poética, que usa de banda sonora las gimnopedias de Satiro, de chin, 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 sí. Chin, pero vamos, muy, muy chula. Y luego, como homenaje a Mon, para mí es una gran película de culto, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que es una maravilla.
La primera,
y como veis, salvo El extraño viaje y tal, las demás películas que he hecho tienen un punto macarra. Tiene ese punto macarra desasosegante sucio. Mon, tu turno.
Pues bueno, en el número 5, una película de animación de un cubano que se llama Juan Padrón, que ha estrenado una coproducción con España, que se llama Vampiros en La Habana, que es una peli espectacular.
De animación, sí, sí, como has dicho, sí, 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 señor.
Cuenta la historia que pues parece ser que han descubierto un suero, que los vampiros se lo toman y pueden estar a la luz del día, y está en La Habana y se juntan todos los vampiros de todo el mundo ahí para intentar dar con la fórmula. Es una película estupenda y con una banda sonora muy, muy chula. El número 4, una película que me da mucha risa y el director no me gusta demasiado, que es Kevin Smith, que es Mallrats, ratas sí, de bien. Centro comercial, que es una peli en la que aparece Stan Lee y va básicamente en el centro comercial gente desfaenada dando vueltas por el centro comercial.
Quizá,
en el número 3... ¿Sí? ¿Perdón?
Quizá era más de culto Clerks, ¿no? Que Mallrats.
Sí, sí que... Bueno, pero el problema es que Clerks arrasó en cuanto a crítica y en circuito independiente y Mallrats no le gustó
no
absolutamente
tanto.
A nadie y no fue a verla a nadie.
Pero yo veo más de culto Clerks.
Entonces, yo ahí discrepo, pero vamos, a mí me gustó muchísimo más y Mallrats que Clerks, que es una peli que tampoco está mal. Número 3, película de Jim Jarmusch que me gustó mucho y me atrapó la primera que vi de él, Mystery Train, de dos japoneses que van a
la de Strangers in Paradise,
que van a Graceland
bajo el peso de la ley,
y de hecho en el motel donde están creo que hay un
Mahal,
que,
¿no?
¿El qué?
Creo que es Taj Mahal el botón,
sí, el de la banda sonora, creo que sí.
Y luego este es el de el bluesman este de Wolf, no sé qué,
sí,
Wolf.
Screaming Joe Hawkins, sí.
Joe Hawkins, ¿no?
El de I Put a Spell on You.
Exacto, sí. Pues una peli muy marciana y a mí, yo la vi, me dejó muy atrapado y es la primera peli que vi de Jim Jarmusch. He dicho 3, en segundo lugar, que me giró absolutamente la cabeza borradora. De
Lynch. Sí,
esa
mira,
no la he puesto porque sabía que o tú o Palomar, seguramente tú la ponía.
Una peli que a mí me, cada vez que la veo me causa una sensación diferente y cada vez peor, pero me gusta mucho. Y una de las películas favoritas de Stanley Kubrick, además, cosa que a David Lynch le hizo mucha gracia. Y la número uno, que es una película que sí que tuvo cierta la crítica dividida, pero cierto éxito en Italia, pero fuera de Italia tampoco llegó, es de Mario Monicelli, que se llama Amici miei, con Ugo Tognacci y Philippe Noiret, que es una auténtica obra maestra y la película con la que más me he reído en mi vida, junto al Guateque. Es un grupo de gente, pues un poco de nuestra edad, que tienen pasados los 40 y ya 50 y tantos, que quedan una vez al año, se meten en un coche y se dedican a hacer putadas a la gente. Y es una película, es una tragicomedia muy en la línea italiana y una película maravillosa. Tuvo dos secuelas, la segunda a la altura y la tercera ya más floja, pero bueno, uno de los grandes directores es Mario Monicelli.
Antes de ir a los WhatsApps, Gonzalo, ¿qué género eliges para la semana que viene?
Pues mira, voy a ir por el camino del medio y os voy a fastidiar a todos porque os va a dar que pensar escoger cinco, ¿eh? Cinco películas de ciencia ficción.
Ah, oh, me encanta.
Vale. Vamos.
Ok.
Pero va a ser difícil. Vale. Grande Melrose también, Donnie Darko, El Cuervo. Uno de los nuestros, Casino, Los Intocables, Enemigo Número Uno y El Precio del Poder. Y El Padrino, por supuesto. Otro que dice, Sergio tiene la misma banda sonora que yo, Las Cacerolas. películas de culto, Sor, Citroën, Jesucristo Superstar, Hair, Las Chicas de la Cruz Roja, Cateto a Bordo, la extraña Pareja, dedicado a Moni Ramón, un poco de humor, chicos. Cuando habláis de cine sois muy cuñaos, lo sabéis todo, y películas que fueron un desastre y un fiasco en taquilla resulta que son poco menos que un peliculón. Otro oyente que me dice...
sacado Drácula Negro, que eso era tremendo.
Es verdad. Un tema molón sería Fugas o Evasiones, me apunta otro
pues
oyente.
También.
Pelis de culto, Con Faldas y a lo Loco, Casino Royale con Daniel Craig, El Sabueso de los Baskerville del 59, El Castillo Ambulante, Al Final de la Escapada o Boat de Soufflé. Y el plus...
Ojo, El Perro de Baskerville, la mejor versión, la de Terence Fisher, que es la que ha hecho el oyente, la del 59. Increíble.
Y el plus, espía como nosotros y coge el dinero y corre, del gran Woody Allen. Terciopelo Azul.
Christopher Reeve hace del sobrino, ¿no? Hace de Baskerville, Christopher Reeve.
Christopher Lee. Sí, hace del descendiente de Baskerville. Y Peter Cushing haciendo de Holmes.
Terciopelo Azul, sí señor.
Terciopelo Azul, antes de que el diablo sepa que has muerto, El Maquinista, El Resplandor, Harry el Sucio, Déjame Entrar, gran peli y un libro alucinante. Película friki, Ford Fourlane, El Detective Rock'n'Rollero. Para mí las pelis de culto son atemporales, se mantiene su culto a lo largo del tiempo, Gris y Dirty Dancing, eso me lo dice riéndose, me dice Están Vivos, The Blob, Braindead, RSR Heads y Freaks, el nodo como Freaks peli de culto,
Oni, sí, señor.
Me dice otro de The Last Man on Earth del 64 con Vincent Price,
sí.
El gran Lebowski, cierto. Barbarella, Donnie Darko, Brasil, Freaks, Acción Mutante, Plan 9 del Espacio Exterior. Human Centipede, Henry, Retrato de un Asesino, Posesión Infernal, Martyrs, a Serbian Film.
Qué buena Henry, Retrato de un Asesino, John McNaughton, sí señor. Sí, la primera de John McNaughton con Michael Rooker, que luego ha hecho carrera.
Qué peli más buena.
Sí.
El demonio de las armas, de 1950.
El demonio de las armas es maravilloso, yo estoy a punto de ponerla, pero me la guardaba para un día que hablemos de género negro.
Vale.
Demonio de las armas es... antecesora a Bonnie and Clyde. Es una de las películas más modernas y más molonas de la historia del cine. Una serie B de Joseph H. Lewis.
Pues continúa el oyente con El Cuarto Hombre, de Phil Carlson, A Tiro Limpio, de Paco Pérez Dolz, Malas Influencias, de Curtis Hanson, La Noche del Cazador, de Charles Laughton.
Peliculón, obra maestra. Es una obra maestra, La Noche del Cazador, pero bueno, es verdad, puede ser de culto, es de culto, sí. Bien, bien.
Top Secret, cada vez que la hacen la veo. La definición correcta es la de Mon, me apunta este oyente que dice que las suyas son The Rocky Horror Picture Show, Troll 2, Amanece que no es poco, Trabajo Basura y Si nos comemos a Raúl.
Ostras, Trabajo Basura, es verdad.
Pink Flamingos, Pepi Lucy Boom, Amanece que no es poco.
Pink Flamingos con el travelo John Watt, no, Divine.
Divine, sí, sí, sí.
Uno más, Silvia.
Amanece que no es poco, la habré visto como 10 veces y cada vez me gusta más. Avatar, Avatar 2, 3, 4 y 5. Y si me voy a las del final, que no hayáis nombrado a 2 horas menos cuarto antes de Jesucristo, no tiene nombre.
Ostras, madre mía, yo se la vi en VHS.
Es verdad. Bueno, para la próxima semana, ciencia ficción. Gonzalo Mantaras, últimas palabras.
Nada, pues que un abrazo para todo el mundo y mucha salud.
Sergio.
Sí, lo mismo, un abrazo para Gonzalo y mucho ánimo a todos.
Gracias.
Silvi.
Me voy a saltar el blues porque son ya las dos y voy directamente a la publi.
Oh, pues mañana empezaremos con el blues, iremos vale, alternando.
Vale,
que perfecto. Dios os bendiga, gracias Mon, gracias a todo el mundo, mañana más a la hora habitual. Os habló Ramón Palomar Chalbert desde la 99.9, desde la Palocueva. Hasta mañana.
99.9 Valencia Radio.
Detener el paso del tiempo. Con Clínica Devesa está más cerca. Rejuvenece y dale a tu piel los tratamientos médicos estéticos de calidad que necesita. Los más novedosos y efectivos están en Clínica Devesa. Mesoterapia facial y corporal, peeling químico, láser, resurfacing, cocktail new face y mucho más. Elimina líneas de expresión, todo tipo de manchas, grasa localizada, lo que necesites. Ven a Clínica Devesa en Guillem de Castro 96, teléfono 673-1693-49. El doctor Devesa te asesorará y realizará el tratamiento indicado para ti, porque cada piel es única para ellas y para ellos. Yo ya lo he probado. Se nota y lo notan. Clínica Devesa, 673-1693-49.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Furgocar. Más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia, Albacete y Madrid. Calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es. ¿Conoces a los valencianos con denominación de origen? Apasionados, genuinos y triunfadores. Así somos en la provincia de Valencia.
Toma nuestros vinos. Los vinos con denominación de origen Valencia. Son fruto del esfuerzo y de la pasión de la tierra. Son auténticos valencianos con denominación de origen.
Pide vinos, denominación de origen Valencia. Jamones Martínez Gargallo. Más de dos generaciones dedicadas a la venta en exclusiva del mejor jamón de Jabugo, Guijuelo, Teruel, Extremadura. Además, cuentan con una gran variedad de quesos valencianos. Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio a domicilio. Entra en jamonesmartinezgargallo.com y te lo llevamos a casa. O visítanos en los tres puestos del Mercado Central.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Este jueves 21, la 99.9 Valencia Radio y abierto a mediodía con Ramón Palomar en directo desde el Centro del Carmen. El Consorcio de Museos presenta nueva programación y la reapertura de sus salas. Este jueves 21 de mayo a partir de las 10:30, Ramón Palomar en abierto a mediodía. Más abierto que nunca desde el Centro del Carmen. 99.9 Valencia Radio, siempre a tu lado.
Eso es todo, amigos.